Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, un nuevo desafío que tenemos para conversar con ustedes. Está con ustedes aquí Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación.
Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Como siempre, deseando que continúen gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Hemos estado abordando la temática de la adoración y va a ser esto todos estos tres meses. Al enfocar la adoración, partimos con Génesis, Éxodo, un día que Dios ha dejado en forma especial para que sea también especial la adoración, y especialmente para que no nos olvidemos de que hay un Dios que nos ha creado, que nos sustenta, que nos da la vida, está tan preocupado de nosotros que incluso vamos a ver ahora en la conversación que Él quiere vivir allí y ahora con nosotros. Y esto es una cosa muy linda porque la Biblia nos habla de que hay un santuario que Dios lo guió en su construcción. Por eso que dice, alegraos ante el Señor el santuario y la adoración. Vamos a tratar de contar lo que es el santuario centralizados en lo que es la adoración a Dios.
Creo que la adoración es más importante de lo que nosotros pudiésemos pensar siquiera. Y la adoración nos favorece a nosotros. Aún,
exactamente.
Aunque pudiera pensarse lo contrario, que estamos rindiéndole culto a un Dios y que Él necesita nuestra adoración, Él no la necesita. Somos nosotros los que necesitamos adorar al verdadero Dios, porque si no lo adoramos a Él, como lo hemos dicho en otras oportunidades, seguramente vamos a caer en la tentación de adorar cualquier cosa. Y nosotros tenemos la experiencia por la que pasaron los pueblos antiguos cuando adoraban ídolos, y siempre su adoración los llevaba a la degradación. En cambio, la adoración a Dios siempre lo eleva, la persona que adora a Dios siempre es elevada. Sí, lo hace como corresponde, porque también alguien podría decir, pero ¿y cómo tal persona o este grupo de personas, si la adoración es hecha como corresponde, esta va a redundar en beneficio? En la mente de alguien podría estar algunos casos como el de Jim Jones o el de Waco en Estados Unidos, pero si nosotros analizamos esos adoradores, estamos por el camino equivocado.
Durante la semana nuestro enfoque va a estar en el sentido de mostrar que la adoración necesita salir del corazón en realidad, que debe tener una relación real con Dios. Y es por eso que nuestro estudio se va a centrar en las consideraciones de lo que es el servicio del santuario, que era el centro de la adoración de Israel en realidad.
Justamente.
Y de allí aparecen y se derivan y vienen a nosotros a hacer lecciones acerca de cómo podemos tener esa experiencia de adoración más profunda. El libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 12, dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Interesante esto del levita. Nosotros lo hemos estudiado en algún momento. El levita no tuvo designación de tierra, heredad, pero sí la heredad era Dios mismo, dependía de ellos. Y ahora, este concepto de alegrarse delante de Jehová es un concepto muy hermoso.
Es la experiencia de la adoración. Claro. Dios quiere que la adoración sea realmente una experiencia agradable, una experiencia de regocijo, de alegría, pero no la alegría que muchos piensan hoy día. Hay personas que piensan que la alegría solamente tiene que estar asociada a bulla, grito, desorden, no sé. Dios es un Dios de orden y cuando nosotros le adoramos, también debemos permanecer en ese, debemos tener el cuidado de que nuestra adoración sea conforme a lo que Él nos ha solicitado. Ahora, si leemos Éxodo 15, 17, allí nos dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Sí, porque el santuario tenemos que considerar que era un lugar muy especial. Ahora, recordemos que cuando dicen esto, los israelitas todavía no tenían con ellos el tabernáculo, porque fue cuando el canto que expresaron luego de la liberación, después del paso del Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abrió y ellos cantaron. Entonces, es un canto de liberación, pero ahí está hablando precisamente de ese santuario, un santuario que posteriormente fue construido. Y lo interesante, cuando habla de morada, la morada de Dios, Esto tiene la idea en hebreo de sentarse. O sea, el Dios que venía a morar con ellos, que venía a sentarse junto a ellos. Es interesante esa idea.
Ahora, este texto es bien decidor porque no está hablando de terrenos físicos que él quería que tuvieran o quería tener, sino que él está hablando decididamente del santuario, un lugar donde Dios iba a estar establecido. Porque justamente Dios lo que quiere es habitar en medio de ellos. Ellos han venido desde Egipto con una serie de cosas que traían lamentablemente desde Egipto esos 430 años. Hicieron mella en la adoración,
no cabe duda,
de los egipcios. Pero al salir, si tú te fijas, comenzó Dios a darles manifestaciones sobrenaturales de cómo los iba a cuidar, cómo los iba a guiar, y ahora los deja en un lugar establecido, ese monte especial, y allí Dios comienza ahora a darle algunas indicaciones, puntualmente las tablas, que ya lo hemos conversado, las tablas de la ley, pero ahora un lugar que no corresponde al nivel de Dios, pero sí al entendimiento de quienes venían, que eran los israelitas. Y entonces le dice, háganme por favor porque algún santuario, porque yo quiero habitar en medio de ustedes, quiero estar con ustedes, que mi presencia sea real, que no sea una cosa así que la estemos pensando, sino que realmente esté con ustedes. Y es por eso que él le dice, en el lugar de tu morada, hablando de eso, que tú has preparado. Y esto es lo interesante, Horacio, porque si uno analiza cómo se hace el santuario, esta habitación, en realidad Dios da todas las indicaciones para ello. De eso vamos a conversar en algunos momentos más, o sea, quizás la mañana o pasado. Pero Dios quiere estar en realidad con ellos y habitar en medio de ellos. El capítulo 25 del libro justamente de Éxodo muestra que Jehová, yo voy a leer el primer texto para que veamos de dónde parte esto. Jehová habló a Moisés diciendo, esto va a ser muy, muy repetitivo en el libro de Éxodo. Jehová habla a Moisés, Jehová le designa, Jehová le dice, las indicaciones vienen de Jehová. Di a los hijos de Israel, versículo 2, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Mira, aquí hay una cosa bien, bien interesante que hay que resaltar, Horacio. Israel había venido recibiendo las bendiciones de Dios. De hecho, cuando salió recibió mucha bendición, si tú recuerdas, dice que mucha gente se agregó y otras que no se agregaron, les entregaron dones, regalos, y ellos salieron no pobres, sino ricos realmente de Egipto. Entonces ahora hay un cambio. Dios dice, muy bien, ustedes han salido, los he protegido, pero ahora quiero que me hagan una casa, una habitación, un templo, un santuario, pero ahora quiero hacerlos participar a ustedes de eso. Interesante eso, porque la única condición que aparece acá, que yo veo por lo menos en el texto, es que diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda.
Eso es bastante, o habría que subrayar eso, el que diere de voluntad, no los estaba obligando a hacerlo. Ahí lo menciona claramente, el que diere de su voluntad. Fíjate, otra parte que me llama la atención es que dice él, conforme a todo lo que te muestre. O sea, no, claro, era un asunto donde ellos tenían una participación, pero no, claro, era, habían cosas que estaban reservadas solamente a Dios. Y eso, el diseño, los materiales y todo eso que se iba a utilizar, eso tenía, solamente Dios era el que decía qué es lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Él le da las medidas, le da el material del cual debía hacerse, cómo debían hacerlo. E incluso el Señor se dice que él capacitó a las personas que iban a hacer el trabajo. Todo estaba de parte del Señor. Todo lo que, claro, se hizo en el tabernáculo, solamente ellos aportaron con el trabajo. Pero fueron guiados por el Espíritu Santo y ellos se pusieron en las manos del Señor para ello. Entonces, claro, pero se hizo todo conforme a lo que Dios había mostrado, al modelo que fue mostrado, y no quedó absolutamente nada al albedrío de Moisés o de quienes estaban construyendo, ni color, ni forma, ninguna, claro, cosa.
Lo que pasa es que si uno analiza con tranquilidad esto de la construcción del santuario, todo era un simbolismo, entonces podían cometerse errores en el simbolismo, a tal punto que podrían cometerse errores de colores, de forma, de lugar donde establecer el santuario. Eso todo estaba determinado porque era un simbolismo que iba representando de alguna manera el sacrificio de Cristo que iba a ser consumado en la cruz del Calvario. Solo una cosita antes de terminar, que ya lo había dicho. Dios le dio la posibilidad al pueblo de participar en la construcción del lugar que sería la morada de Dios. Eso es muy importante. Y cuando les dice que diere de su voluntad, literalmente el texto va tendiente a decir cuyo corazón lo impele, cuyo corazón esté dispuesto a entregarlo, que no nadie sea obligado a dar algo para el santuario. Interesante esos conceptos que ya van apareciendo aquí en la formación del pueblo de Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a encontrar el día de mañana. Bendiciones.
Debemos recordar que Dios todavía nos hace partícipes de esta adoración a Él. El templo fue construido para adorarlo y nosotros podemos hacerlo tal como Él nos indica a través de su sagrado libro. Deberíamos estar seguros que la adoración que estamos ofreciendo a Dios sea la que Él nos ha indicado. Es importante. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.